Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar hasta Galicia para contarte la historia de nuestro próximo protagonista. Se llama Andrés García, tiene 63 años y vive en Sada, un pueblecito costero de 15.000 habitantes ubicado en las Rías Altas, a 20 kilómetros de La Coruña. Como cada día, Andrés espera la caída del sol para comenzar su jornada laboral. Es el momento en el que se adentra en el mar.
Normalmente, como 2 horas antes de la puesta del sol, salimos al mar. Faenamos toda la noche, o todo el tiempo que sea necesario, hasta que se pesque lo suficiente para venir a tierra, y regresas o de noche o a la mañana.
Como has escuchado, Andrés es pescador y junto a sus otros 9 compañeros faenan en mitad de la noche con su barco, intentando lograr, claro, la mayor cantidad de pescado. Cogen un poco de todo.
Pues todo especies pelágicas. En la actualidad, jurel, que es de lo que más cuota tenemos. Pero jurel, anchoa, sardina, el poco tiempo para el que tenemos cuota, caballa y caballón son las especies principales del pez.
El tiempo y las condiciones del mar son los 2 factores que condicionan que se pueda faenar o no. Este 2019 ha sido muy complicado para los pescadores, que admiten que estos 2 últimos meses han sido pérdidas.
Dependemos mucho eso del estado del tiempo, y ahora, por ejemplo, este año, con los malos tiempos que tenemos aquí en Galicia, se lleva sin faenar regularmente pues desde principios de noviembre. El mes de noviembre casi se perdió entero, y este de diciembre pues va por el mismo camino.
Andrés lleva toda una vida vinculada al mar, se dedica profesionalmente a pescar desde los 21 años, pero reconoce que ya sus bisabuelos le enseñaron todo lo relacionado con este arte. Piensa que es un afortunado porque disfruta con lo que hace.
Yo creo que mucho, no poco, sino mucho, muy satisfactorio. Hablo ya de mis bisabuelos, ya son del mar, por ambas partes, por tanto, ya no puedo decir otra cosa. Me quedé en él porque siempre me gustó y creo que es muy satisfactorio. Lo que se queda en el mar, yo creo que es por convicción propia y sin duda está satisfecho de su trabajo.
Asegura que las cuotas de pesca que les imponen son injustas, pero entiende que es lo mejor para que todos puedan seguir trabajando. Unas cuotas que variarán para el próximo año tras el acuerdo firmado ayer entre los ministros de pesca de la Unión Europea. Es nuestro tema del día. El reparto de cuotas, España, la pesca en la Unión Europea. Fueron alrededor de 20 horas de reunión en los que los 28 ministros de pesca de la Unión Europea estuvieron negociando las cuotas en el Océano Atlántico y el Mar del Norte para 2020. Durante la madrugada de ayer se firmó un acuerdo para que nuestro país es positivo al parecer, ya que está en la línea con la política pesquera común. Así lo expresaba en Herrera en COPE el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Hay una ligera reducción, pero muy poco, 5% en merluza sur. Prácticamente hemos conseguido en jurel dejarla prácticamente como estaba. Hay otras especies, por ejemplo, donde la caballa, donde hemos aumentado más de un 40%. Es decir, que el resultado es globalmente satisfactorio. La verdad es que yo creo que hay un ánimo y una satisfacción del resultado que creo que es muy positivo y, sobre todo, que beneficia en definitiva al consumidor, a los ciudadanos.
Uno de los puntos más complicados en la reunión ha sido la mala situación del bacalao. Sin embargo, el sector pesquero español se ha visto reforzado en otras especies.
Hemos conseguido que ese menos 50 pase a un más 24, que era en realidad la conclusión del estudio científico que se había efectuado en relación con la pesquería. Y a su vez hemos conseguido hasta un 80% una posible transferencia de unas zonas y otras, y un trabajo realmente, yo diría que pesquero y diplomático, muy complejo.
Nos vamos hasta Bruselas, donde está nuestro corresponsal José Luis Concejero. Conce, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
¿Qué ha sido lo más complicado? Así es que se sabe, ojo, hablamos de un sector absolutamente fundamental en la economía española, ¿eh?
Bueno, yo hablaría de 2 temas fundamentalmente. En primer lugar, de la pesca sostenible. ¿Por qué? Porque en este consejo el resumen es que tenemos el mismo número de capturas en toda la Unión Europea que el año pasado. No podemos olvidar que tenemos ahora una Comisión Europea, Ángel, un gobierno de la Unión Europea que está apostando por una pesca sostenible y de alguna manera ya las ONG están criticando este acuerdo que han alcanzado los 28 países de la Unión Europea porque se mantienen prácticamente las mismas cuotas y de alguna manera insisten en que esto perjudica a nuestros mares. Por otro lado, importante, uno de los puntos que ha generado mucho retraso en esta cumbre ha sido la situación del bacalao en el mar Céltico. La situación es desastrosa en estos momentos y esto ha generado también mucho problema y mucho debate entre los diferentes ministros.
Toda negociación en la Unión Europea se basa en los famosos TAC, totales admisibles de capturas. ¿Esto qué es?
Vamos a ver, Ángel, para que nos hagamos una idea, los dos mares que entran aquí dentro de este Consejo son el Atlántico y el Mar del Norte. Para que te hagas una idea, es como si tú coges en el mapa estos dos mares y con escuadro y cartabón vas poco a poco delimitando el espacio. En cada uno de estos espacios hay diferentes especies pesqueras. Lo que se está haciendo en el Consejo de hoy es dividir estas zonas del mar y, por otro lado, también decirle a los pescadores qué cantidad de pescado pueden pescar de cada una de las especies. ¿Por qué, Ángel? Esto es muy sencillo. Por ejemplo, en el mar Cantábrico, si permitimos que un año se pesquen todas las anchoas, el año que viene no va a haber. Entonces, hay una serie de funcionarios especialistas en el mar que lo que se dedican durante todo un año es analizar la situación del mar, analizar la situación de las especies y decirle a los ministros de cara al año que viene, tengan cuidado con las anchoas en este caso, tengan cuidado con el bacalao porque se están agotando las existencias. Lo que hacen es delimitar el número de capturas para que años posteriores se pueda seguir pescando.
Conce, objetivamente, ¿es un buen resultado para España?
Bueno, es un buen resultado, lo decía el ministro, es un resultado positivo. Mira, las negociaciones terminaron a eso de las 6 de la mañana, Ángel, pero la delegación española estaba bastante tranquila desde la medianoche porque había conseguido bastante. Lo importante, lo que había que pelear mucho, era el tema de la merluza sur. En un primer momento se presentó un recorte del 20%, al parecer finalmente va a ser solo del 5%. Hablaba el ministro también del jurel, fundamental para los pesqueros españoles, que haya una mejora del 24%, pero te voy a dar más datos. Se podrá pescar más caballa, más bacalaílla, los gallos y los rapes se mantienen como el año pasado. Eso sí, se va a pescar algo menos de anchoa en el Cantábrico, pero en líneas generales está contento el ministro, está contento la delegación española y esperemos que también estén contentos los pescadores.
Oye, ¿las cuotas firmadas, acordadas, para cuándo?
A partir del 1 de enero de 2020.
Vale. Oye, y un acuerdo que se ha firmado a altas horas de la madrugada. Por cierto, ¿has podido dormir algo? ¿Has cenado?
Mira, Ángel, te voy a contar una cosa. Entramos a contarlo a las 11, la linterna, contigo. En ese momento, unos funcionarios españoles nos dijeron que iba a haber muchas reuniones bilaterales y trilaterales entre los diferentes ministros y delegaciones y que nos fuéramos a dormir tranquilamente, que la cosa iba para largo. En este punto quiero agradecer, y esto un día, Ángel, tranquilamente tenemos que hablar de ello, de los grandes funcionarios, de los grandes trabajadores que hay ahora mismo en la Embajada Española ante la Unión Europea. Aquí no hay intereses políticos de ningún color. Aquí lo que hay es luchar por los pescadores españoles y cómo toda la noche se han estado pegando con otros diplomáticos para conseguir un buen acuerdo. Eso es lo importante. Y bueno, a las 5 de la mañana estábamos en pie porque esto había que contarlo con Herrera.
Oye, te tomo la palabra, macho. Un día hacemos el tema de Europa desde dentro, funcionarios. Fíjate si tenemos buena gente por ahí, ¿eh?
Y lo haces aquí.
Lo hacemos. Venga, va.
Venga, desde Bruselas. Hecho,
palabrita. Chao, Conce.
Abrazo fuerte,
adiós,
Ángel.
Adiós, amigo. Chao. La flota española dispone de un total de 8.972 buques pesqueros, ya son, que generan 30.000 empleos directos. Tan solo en 2018 se pescaron más de 900.000 toneladas de pescados y mariscos. Unas cifras que colocan a España como líder europeo de capturas. Y es que es verdad que comemos mucho pescado comparado con otros países. Bueno, con nosotros está el secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA. Es Javier Garata. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Don Ángel, buenas noches.
¿El acuerdo es bueno, objetivamente? ¿Tu análisis, Javier?
Yo lo resumiría en dos palabras. Por un lado, satisfacción y por otro lado, alivio. Satisfacción, porque se han conseguido mejoras en varias especies muy importantes para España, y alivio porque las propuestas de la Comisión en determinadas especies podían dar un resultado dramático desde el punto de vista socioeconómico.
Qué bien.
Al final, se ha sabido conjugar por un lado, el seguimiento de las recomendaciones científicas que pretenden conseguir lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, que es el objetivo de la política pesquera común, pero también se ha tenido en cuenta los impactos socioeconómicos. Y aquí tengo que decir que tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como la Consellería del Mar de la Xunta de Galicia han hecho un gran trabajo, han presentado estudios de impacto socioeconómico que han convencido a la Comisión Europea de la necesidad de utilizar unos rangos, tal y como ofrecen los científicos, mayores que los que la propia Comisión estaba proponiendo.
Permíteme la ironía, pero has dicho Ministerio de Agricultura y Pesca y Consejería de Galicia. A ver si va a resultar que cuando vamos unidos los españoles hacemos las cosas cojonudamente.
Pues lo he dicho queriendo porque...
Es que hay que subrayarlo,
aquí,
¿eh?
Porque aquí se ha demostrado, y bueno, yo añadiría también que el sector estaba allí apoyando también cerca del edificio del Consejo. Pero es verdad, cuando el Gobierno Central, en este caso Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la Secretaría General de Pesca y la Consejería del Mar, como se llama allí en Galicia, de la Xunta, trabajan conjuntamente, presentan estudios y defienden los mismos intereses, pues nos va mejor, eso no hay ninguna duda.
Sí, así es. Desde el punto de vista del sector en España, ¿va a haber algún tipo de ajuste, algún tipo de modificación? ¿Qué supone para vosotros, para nuestro sector?
Yo me quedo con un dato importante, es que al final, en el año 2020, vamos a tener más posibilidades de pesca que en el año 2019. Por supuesto, habrá flotas que tendrán que hacer pequeños ajustes, como la que se dedica a la merluza sur, que es la merluza que se pesca en el Golfo de Cádiz y en el Cantábrico Noroeste, que va a tener que reducir sus capturas un 5%. O los de la merluza norte, que son los que pescan en Gran Sol, que aunque tienen una reducción del 21%, en la práctica coincide con más o menos con las capturas que estábamos realizando. Pero luego también, como habéis dicho al principio, hay especies de las que vamos a tener incremento. El jurel del sur, por ejemplo, que es la que se pesca en Galicia y en el Golfo de Cádiz, ahí va a haber una subida del 24%. La caballa, que es una especie importantísima para España, sube un 41%. El gallo y el rape en Gran Sol sube un 7% y un 3%. En el Cantábrico también sube, en definitiva, un 24%. Tenemos más posibilidades de pesca y por eso decimos que estamos satisfechos.
La verdad es que estamos tan metidos en la política habitual que nos olvidamos de sectores fundamentales, pero para la mesa de comer, ¿eh? Por ejemplo, en el caso concreto de España, el sector de la pesca. Los periodistas hablamos poco de vosotros, así que voy a aprovechar y te pido que me des una mini clase particular. ¿Dónde pescamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros caladeros?
España es una flota que pesca prácticamente en casi todo el mundo, aparte de, por supuesto, en el caladero nacional, que son las aguas españolas, y en las aguas de la Unión Europea no española, como pueden ser Portugal, Francia, Reino Unido, a ver qué pasa con el Brexit, e Irlanda, pero también fuera de las aguas de la Unión Europea. Tenemos una red de acuerdos de la Unión Europea con terceros países, sobre todo en África, muy importante, donde pesca flota atunera, flota de palangre de superficie que captura pez espada y tiburones, flota de arrastre, que pesca marisco, que pesca merluza, que pesca especies de fondo. También tenemos flota pescando en el Océano Índico y en el Océano Pacífico. Estamos por todos lados. Y encima, además, tenemos una serie de empresas que hace ya muchos años decidieron internacionalizarse y que crearon sociedades que llaman sociedades mixtas, inversiones en terceros países, en un montón de países, que generan riqueza tanto en la Unión Europea como en esos países. Claro, que son la mejor herramienta de cooperación al desarrollo que tenemos.
Claro, estoy pensando en Marruecos, Senegal, supongo.
Bueno, es que prácticamente por toda África, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gabón, Angola, Namibia, Sudáfrica, en un montón de sitios. Pero es que también en América. Tenemos en Guatemala, en Ecuador, en Brasil, en El Salvador, en un montón de países. Y luego en Argentina, en Chile, un montón. Y es una pena, y me alegra un montón que me hayáis llamado, porque es verdad que la pesca es un grandísimo desconocido en España.
Sí, sí.
Pero somos capaces de producir cada día 10 millones de raciones de pescado saludable para los consumidores, que además generamos la proteína animal con menor impacto en huella de carbono. Es saludable y con poco impacto en el medio ambiente. Es la proteína perfecta.
Qué bueno. Una última cuestión, Javier. Hablando de críticas, peros o algunas observaciones que han hecho los ecologistas, yo, según te estoy escuchando, me estoy acordando, por ejemplo, de los ganaderos del toro o de otros sectores, ¿no? Que, claro, el primero que quiere cuidar el toro y el campo es el ganadero. Con vosotros pasa lo mismo, ¿no? El primero que quiere cuidar el equilibrio ecológico y de las especies en el mar son los pescadores, ¿no?
Pasa exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que estos ecologistas son insaciables. Les pagan para ello, viven de ello, es su negocio. Y siempre salen con mensajes que confunden a los ciudadanos. Eso de que no han seguido las recomendaciones científicas y que están promoviendo la sobreexplotación es sencillamente falso. Lo que no cuentan es que los científicos, en sus recomendaciones, ofrecen varias alternativas. Lo que nosotros llamamos rangos, el rango inferior, el rango medio y el rango máximo. La Comisión Europea, cuando hace su propuesta, porque sabe que luego va a negociar con los gobiernos, con los ministros, y va a tener que ceder en algo, siempre o casi siempre utiliza el rango mínimo que te ofrecen los científicos para conseguir el rendimiento máximo sostenible. En esa negociación, en función de las circunstancias y en función de los impactos socioeconómicos, de los estudios de impacto socioeconómico que ofrezcan los ministros, la Comisión Europea está dispuesta a ceder al rango medio o al rango máximo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la merluza sur? Se proponía un menos 20%, que era el rango mínimo que proponían los científicos. La conclusión, menos 5%, rango máximo dentro del rendimiento máximo sostenible que ofrecían los científicos. ¿Está dentro de la recomendación científica? Sí. ¿Por qué los ecologistas se enfadan y dicen que no han seguido la recomendación científica? Porque no han utilizado la inferior. A ellos les da exactamente igual las consecuencias que pueda tener, claro, en las familias, en los pescadores, en toda la comunidad que vive del mundo de la pesca. Uh-huh. Y por lo tanto, creo sinceramente que no tienen ninguna razón.
Y una ultimísima cuestión, Javier. ¿El Brexit cuánto preocupa?
El Brexit preocupa desde el mismo día que se anunció. Nosotros tenemos una flota que pesca en el Reino Unido, la que nosotros conocemos como la flota de Gran Sol. También hay otra flota que pesca en Malvinas. Y hasta ahora lo que hemos conseguido a través de una organización que tenemos de ámbito europeo y una intensa relación con Barnier y con el Consejo, con la Comisión y el Parlamento, hemos conseguido que tanto en el acuerdo de retirada como en la declaración política aparezca reflejado perfectamente el sector pesquero, la necesidad de defenderlo y de vincular el acuerdo de pesca que se tiene que negociar con el acuerdo comercial para que no nos dejen tirados en el último momento. Pues todo esto es lo que hay que seguir defendiendo ahora para que cuando el Reino Unido pretenda negociar o negocie con la Unión Europea, los derechos de acceso a las aguas del Reino Unido se respeten lo máximo posible, al igual que ellos querrán seguir metiendo su pescado en el mercado europeo. Recuerdo que el 70% de sus capturas se venden en el mercado de la Unión Europea, entre otros, por supuesto, en España.
Pues estaremos atentos. Hago propósito de enmienda. Vamos a fijarnos en las cosas de comer, nunca mejor dicho. Javier Garat, secretario general de Cepesca. Gracias, amigo. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches y disfrutad comiendo pescado.
Hombre. Chao, Javier. Bueno, vamos ahora a una de las zonas de nuestro país donde han seguido muy de cerca todas estas negociaciones en Bruselas sobre las cuotas de pesca. Claro, se juegan todos, se juegan casi hasta la vida, sus familias. Adolfo García es presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, lo primero, hablábamos antes con algún compañero gallego, la mar estos últimos meses es muy complicada, eso os imposibilita pescar. Por ahí por el Cantábrico, ¿qué tal? ¿Cómo va la temporada?
Bueno, pues llevamos ya el mes de noviembre y todo lo que va del mes de diciembre con muy malos partes y con muy malas condiciones meteorológicas que impiden a la flota salir con normalidad de los días que van y muchos días perdidos van.
Oye, en el caso concreto de la flota asturiana, normalmente, ¿qué pescáis y hasta dónde?
Bueno, aquí la flota es muy artesanal, está dividida en tres segmentos, que es cinco segmentos. Tenemos barcos de cerco, tenemos cuatro barcos de arrastre, o cinco nada más. Luego tenemos artes menores, que es el 80% de la flota. Tenemos palangreros de fondo y volanteros.
¿Os parece bueno lo que se ha firmado en Bruselas o no sois tan optimistas?
Bueno, a ver, nos bajan mucho las posibilidades de pesca en pesquerías como Lavadejo, que nos quitan un 10%. La anchoa, no entendemos que quiten un 3,4%, porque vemos que el stock está bien. El jurel, lo que hicieron con nuestra zona donde pescan nuestros cerqueros en la octava C, es sangrante, porque bueno, ahí sí que vemos que no se hicieron bien los deberes, porque en todo lo que se pronosticaba de reducción de cuota, pues llegó un acuerdo. Ahí los científicos decían un 40% para el jurel de la octava C y así quedó. Luego también la merluza, ese 5,5%, que también es sangrante, porque ya las limitaciones que tenemos, tanto artes menores como volanteros, como palangreros de fondo, pues ya es demasiado. La cuota, que para que te hagas una idea, un barco de artes menores puede pescar 10 toneladas en el año.
Ya.
Un palangrero de fondo, unas 11, y un volantero, unas 23. Si estás hablando que la media del pescado, muy optimistamente, sea de 5 o 6 euros, ya hablando optimistamente, un palangrero con 66.000 euros, aunque sí tiene otras pesquerías a que dedicarse, no puede sacar adelante su empresa.
Bueno.
Los barcos cada vez van a llegar a ser inviables tenerlos, porque aparte, mire, no entendemos esta reducción, porque vemos que hay merluza en la mar, por hablar de la merluza ahora, como puede hablar otras especies que sí que nos bajan las posibilidades de pesca, y no lo entendemos, sí entenderíamos si viéramos que no lo habría, y tendríamos que apretar el cinturón, pero de esta manera no lo entendemos, y vemos que están echando a una flota artesanal a pique en nuestro argot.
Bueno, ojalá te equivoques. Adolfo García, estaremos atentos al sector. Presidente de las Cofradías de Pescadores en Asturias. Suerte, amigo. Buenas noches.
Muchas gracias.
Chao, Adolfo. Chao. La noticia nos hace volver a Barcelona. El partido sigue 0-0, pero en las calles, como anticipaba hace 20 minutos nuestro compañero Sergi Tor, la cosa parece que se complica. Sergi, ¿cómo estás? ¿Dónde?
Sí, pues estamos aquí en Travesera del Escorç. Ahora otra vez hay una pequeña intervención no policial, hay muchos nervios, ya hay una barricada enorme ardiendo contenedores en la puerta 16 del estadio. La policía intenta ganar lo que sería el perímetro. Los manifestantes que lanzan botellas y objetos a la policía cuando baja de los furgones policiales. Pero claro, ahora aquí el problema es de aquí 20 minutos, cuando van a salir más de 80.000 personas que están en el Nou Camp y que se van a encontrar, sobre todo en Travesera del Escorç, un escenario casi de guerrilla urbana que hay en estos momentos, en muchísima presencia policial, pero también ya manifestantes con la cara tapada, que lanzan objetos a los miembros de las fuerzas de seguridad, y por lo tanto estamos ya en un ambiente de máxima tensión aquí en los aledaños del Nou Camp.
Claro, es que el problema era que puede montarse dentro de 20 minutos o de media hora con casi 100.000 personas andando por la calle con esta chusma por ahí suelta. Yo tengo la impresión, por lo que estás contando y cómo lo estáis contando, que esto está perfectamente programado. No pasa nada al principio, el partido se juega, termina el partido y luego se monta la parda. Yo estoy convencido que está orquestadísimo, Sergi.
Sí, el timing es correcto.
Claro.
Sí, sí. El timing parece ya de una escaleta de informativos, ¿no?
Sí.
Ha sido en este caso lo que ha sucedido con los Boixos Nois, lo que ha encendido la mecha, y ahora esta mecha ya es muy larga, es decir, se ha extendido y ahora ya está prácticamente ocupando todo lo que sería el perímetro del Nou Camp.
Claro.
Y por lo tanto, claro, el partido se continúa desarrollando, pero es que a 20 metros del Nou Camp pues hay barricadas, hay lanzamiento de objetos, hay intervenciones policiales corriendo, hay personas que corren arriba y abajo con caídas, lo que siempre significa, y ahora van a tener que evacuar, no sé si por esta zona o por otras, 80.000 personas, porque en esta zona reitero que la tensión es máxima.
Imagínate, qué horror. Sergi Tor, seguimos en contacto. Gracias, amigo.
Hasta ahora.
Adiós, Sergi. Chao.